tardes ahora serán diferentes. Los chicos de la radio ya están aquí. Las Pepas del Mango. Siempre directo en la Pepa de la Información.
Con la mejor información del momento. Con las noticias que a ti y a mí nos interesa escuchar.
Las Pepas del Mango.
Gracias a Letras al Mango.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es La Pepa del Mango. Los saluda Luis Enrique Becerra Velarde. Hoy jueves 22 de junio, 1 y 5 de la tarde. Soy con Emita Ramos. Emma, hi.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Las Pepas del Mango. Y el día de hoy tenemos noticias súper interesantes, lo que ha pasado durante esta semana. Vamos a hablar sobre Alfredo Torne. ¿Qué está pasando con los ministros? Renunció el Ministerio de Economía y Finanza tras los audios difundidos el domingo pasado en el programa Panorama. Salieron estos audios.
Exacto, ese es un tema que ha hecho que se remueva todo el Ministerio de Economía y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que se ve debilitado de alguna u otra forma. En otras informaciones, el ministro del Interior, Carlos Bazombría, aún sigue siendo interpelado por la actuación de la policía en la marcha de Movadef el 1 de mayo.
Y más adelante mencionaremos sobre este personaje polémico, Philly Butters, continúa en el ojo de la tormenta. El locutor de radio aún no pide las disculpas del caso por las declaraciones racistas contra el jugador de Ecuador, Felipe Caicedo.
Habrá toda una conversación con las periodistas Pamela Ríos y Lorena Jurupe del segmento deportivo, pero también en el segmento de actualidad está la información de qué está sucediendo con la izquierda en el país. Con esta fusión que se ha desvinculado hace muy, muy poco entre Marco Arana y la señora Verónica Mendoza, pero también lo que ha removido al terreno de la izquierda es la junta pues de Edgar Ochoa con los tres miembros de Movadef.
Mencionan que Movadef es parte de Sendero Luminoso, ¿no? Claro. Es como que la sombra,
son
¿no?
los que mantienen este pensamiento de que el señor que está en la cárcel y que todo lo que sucedió durante los años 80 es justificable. Entonces no puede haber un partido político que en una democracia esté buscando que esto sea algo válido, sí. ¿Verdad? Está también en los comentarios Cristiancito Fernández. Hola, Cristian.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos los oyentes, los que nos escuchan a través de Zona PUC. Uh-huh. Y ahora, para comenzar, chicos, tenemos la primera noticia, que es Alfredo Thorn renunció ayer. Ayer por la tarde-noche, el ministro de la cartera de Economía y Finanzas renunció. Esto a partir de la interpelación que sucedió. ¿Tú qué tienes que opinar, Luis Enrique?
Bueno, de alguna otra forma, los audios han revelado este intento de tráfico de influencias, ¿no? Pero de alguna otra manera lo que nos hace pensar es que hay cierto chuponeo, ¿verdad? En el Estado no hay ninguna seguridad y hay alguien que quiere como meter en jaque a las personalidades principales, ¿no? Como un ministro en este caso, ¿no? Obviamente lo que no deja de lado que haya hecho uso de sus influencias, ¿no? Para que se valide este tema del aeropuerto, ¿no? Lo que también lo pone en duda y en desprestigio también para las personas.
Tal vez también ha sido una trampa que le tendieron a Torne, ¿no? Con estos audios. Es
y
una
que,
trampa.
Y que reveló sus intenciones. No, aquí hay un doble juego también. Sin embargo, también hay un tuit, ¿no? Él súper triste pone: como me comprometí, hoy firmé mi renuncia como ministro de Economía y Finanzas. Agradezco el apoyo que recibí de todos estos meses. Es lo que dijo el señor en el Twitter, el señor Alfredo Torne.
Bueno, esto empezó el viernes pasado, donde ahí se negó que haya presionado, había una presión al controlador Edgar Alarcón y condicionado el presupuesto de la Contraloría a la emisión de un informe favorable por la adenda al contrato ya dejado sin efecto del aeropuerto de Chinchero en Cusco.
Sin embargo, su posición no fue respaldada por el Congreso y este, con su decisión de hace unos días, lo obligó a dejar el cargo.
Alfredo Torne se convertirá en la cuarta baja del gabinete ministerial que lidera Fernando Zavala. Las bancadas de Fuerza Popular, APRA, Acción Popular y en conjunto suman 92 votos. Votaron en contra del pedido de confianza que hizo el ministro de Economía y Finanzas para continuar con el cargo.
Sin embargo, hay unos antecedentes que sí es muy bueno que se tomen en cuenta. En el caso de Chincheros, el contrato se firmó el 4 de julio del 2014 por el gobierno de Ollantumala. Le siguió una adenda en noviembre del 2016, donde el Estado asumiría los $265 millones para la construcción, ¿no? Se supone que le habían habían dado a una empresa privada para que no vaya con este costo, pero luego se dijo que ya no había plata en ellos, ¿no? Entonces se pasaba a que esto sea considerado como una obra pública. Los cuestionamientos a la obra, incluido uno de la Contraloría, propiciaron la renuncia de Martín Vizcarra al MTC el 22 de mayo.
Sospechoso también, ¿no? Sospechoso. Y Zavala también indicó que el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, cuenta con respaldo de todo el gabinete ministerial y se espera que los resultados de las investigaciones determinen al responsable de la grabación del audio entre Torne y Alarcón.
Pucha, esto también el señor Edgar Alarcón, ¿no? Que está siendo muy, muy cuestionado por varias cosas. Ahora sale demasiado el tema de la UNSA, sí, ¿no? Que no estudió ahí, ¿no? Como supuesto contador que es ahora, ¿no? Hay muchos de los profesores que han salido de la prensa para decir que no es un alumno, sí, que no hizo todos los cursos, ¿no?
Uh-huh. Se está evaluando, ha salido a pronunciarse el decano mencionando de que están evaluando realmente si los documentos que él presentó, que validan que realmente él completó los 3 años donde se le pide para que...
Sí.
Ajá. Entonces, se está analizando, pero igual está en el ojo de la tormenta Zavala, porque ha sido un tema, ¿cómo va a poder obtener un cargo sin él no tener un título, ¿no?,
universitario? Y el hecho de que él mienta y que manipule. De una u otra forma, ¿qué está sucediendo en realidad con este gobierno? El tema de las consecuencias políticas, ¿verdad? Uh-huh. Para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ver que muchos de los ministros o mucha de su influencia o sí, de su prestigio, se está viendo muy disminuido en todo este tiempo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el claro, mal comportamiento y también sí, con la estrategia que creo que hay, ¿no? Para que se desprestigie.
Pero que en verdad no sé qué está pasando. ¿Por qué ya cuatro miembros del ministerio, uh-huh, se están dando de baja, ¿no? Últimamente ha salido a pronunciarse la presidenta del Consejo de Ministros y afirmó que Torne estaba en medio de una agenda muy intensa para fortalecer la economía del Perú. Justo en esos casos que ha pasado lo del niño costero, ¿no? Entonces uh-huh, menciona que cambiar un ministro en este medio de este tipo de situación no es lo correcto y no es lo adecuado. También se pronunció Pedro Pablo Kuczynski, mencionó que Torne agradeció a Torne por cumplir este cargo que durante este tiempo y destacó su trabajo al frente del MEF, ¿no? Lamenta también la decisión tomada del Congreso de no renovarle la confianza, ¿no?
Claro, de alguna otra forma no se le podría renovar una confianza a una persona que de alguna u otra forma usa sus influencias, claro, ¿no? Con el señor Edgar Alarcón para beneficiar a un proyecto que estaba mal hecho, ¿no? Sin embargo, aquí también está el tema del fujimorismo que funciona como fiscalizador, ahora sí, ¿no? Con las preguntas que le hacen y la presión, ¿no? Hacia él, pero está también este tema de que el presidente y parte de su partido son los que consideran que hay que darle un chance más, ¿no? Lo que yo claro, siento que está mal también.
Y también Kenji Fujimori, que ha sido también mencionado sobre el pronunciamiento que hizo en Twitter, ¿no? Menciona de que él abstenió su voto y no quiso votar, que más bien posteó una foto junto con la primera dama uh-huh, mencionando que deberíamos trabajar todos por el Perú y unir una sola fuerza, pero veremos qué pasa más adelante.
La estrategia, ¿no?, de Kenji Fujimori para ser progre. Bueno, vamos a una pausa comercial y en un momento continuamos con las pepas del mango aquí en Radio Zona PUC.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Recibo una transmisión, una frecuencia diferente. No la puedo descifrar. Tal vez se encuentre en limbo.
Acompáñanos en Limbo, todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Fin de transmisión.
¿Te gustan las películas de terror? ¿Estás cansado de ver Netflix? Código Terror te mostrará distintas opciones para saciar tu sed de miedo. Todos los jueves a las 11 de la mañana.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la Pepa de la Información.
Muy bien, amigos, regresamos aquí a su programa Las Pepas del Mango, son 1:15 y empezamos con la segunda noticia. ¿Qué pasó ayer, Luis Enrique?
Bueno, ayer inició la interpelación el ministro Sombrío y hoy continúa todo el proceso. Cuéntanos sobre la información.
A ver, el pliego interpelatorio fue promovido por Fuerza Popular con firmas del APRA y con preguntas de Acción Popular. Consta de 39 preguntas que abordan temas como la seguridad ciudadana, supuestas ejecuciones extrajudiciales por las que se acusa a ciertos agentes y las contradicciones entre el ministerio, el propio ministro y la Policía Nacional por la marcha del MOVADEF del pasado 1 de mayo.
El Congreso recibió al ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien respondió al pliego interpelatorio de 39 preguntas. Sin embargo, tras 6 horas de sesión y con 29 congresistas en cola para intervenir, la presidenta del Pleno, Luz Salgado, decidió suspender la interpelación hasta las 10 de la mañana de hoy jueves.
Parte de su presentación, Carlos Basombrío se apoyó en cifras del INEI para reflejar los resultados de su administración. Mencionó que la delincuencia ha dejado de ser el principal problema del país. Para el 48.1%, la corrupción ha ocupado su lugar, ¿no?
El ministro indicó también que la ejecución de la inversión de su cartera ha llegado a un 99.8% y en este año se proyecta invertir 322 millones de soles.
También brindó un balance de los 66 megaoperativos realizados por la Policía Nacional en su gestión, 62 organizaciones criminales desarticuladas y 803 detenidos.
Sin embargo, ¿cuál será el futuro del señor Basombrío? La primera posibilidad es que la representación nacional considere que se han absuelto las interrogantes o dudas de manera satisfactoria y concluyen en el proceso de control político.
La segunda es que se consideren que las preguntas son insatisfactorias y se plantea el voto de censura.
Y la tercera es que se solicita un voto de confianza, ¿no? Ahora, lo que surge es esta interpelación, ¿no? Porque, o sea, es muy comprensible que a Alfredo Tornes se le haya hecho una interpelación por los audios y todo esto, por la influencia que quiere usar, ¿no? De alguna otra forma para beneficiar a un privado. Pero aquí creo que la interpelación ya tiene que ver, creo, con un ingreimiento, ¿no? De los fujimoristas por presionar, ¿no? al Ejecutivo y que se debilite también su posición frente a la ciudadanía.
Yo no sé realmente hasta dónde quieren llevar Fuerza Popular. Tal vez quieren interpelar a todos los ministros.
Exacto.
¿No?
Los quieren sacar, los quieren debilitar de una forma bastante dura, ¿no?
No, yo creo que porque son la mayoría dentro del Congreso se toma la facultad, ¿no? De tomar decisiones tan apresuradas y tal vez, de cierta manera, debilitar al Ejecutivo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en este caso de Torne, que nos encontramos en una situación económica muy baja, sobre todo lo que hemos pasado con la costera del Niño y ahora con lo de Basombrío, hacerle ese tipo de preguntas de temas que realmente tal vez no a nosotros como sociedad nos interesa demasiado con qué es lo que está pasando, pero yo siento que ya es algo muy muy aniñado, ¿no? Que están dejando de lado cosas más importantes en vez de estar interpelando a todos los de ministro.
Claro, y junto con ello también son días en los que pueden seguir trabajando, ¿no? Por la seguridad de alguna otra forma. Ahora, el tema de la interpelación es bueno, porque, o sea, tiene que ver con la democracia y todo eso, ¿no? Para que las preguntas que le hagan sean satisfechas, ¿no? Y si ellos tienen dudas, puede ser que esas mismas dudas sean llevadas a la ciudadanía, pero siento que esto más retrasa, ¿no? El avance. Ahora, uno de los puntos fuertes para la interpelación fue la acción de la policía, ¿no? O la inacción, en este caso de la policía, en la intervención de la marcha de MOVADEF en el 1 de mayo. Pero también en los comentarios está el señor Cristian Cinto Fernández. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué sucede?
Creo que hay una cuestión bastante clara aquí. El hecho de que sea una herramienta constitucional en la interpelación a los ministros está bien y que hagan uso de esas facultades, el Congreso está bien. El problema creo que parte cuando esta herramienta es utilizada para hacer política desde el partido. Quiere decir, no para beneficiar a las personas. Claro, un congresista o una facción política puede decir, ok, vamos a interpelar al ministro porque hay ciertas preguntas que tiene que responder la población. Pero lamentablemente vemos que no funciona de esa manera. Y como están conduciendo la manera de cómo se están llevando las interpelaciones al quinto ministro, no es el primero, es el quinto ministro que se están bajando, creo que están promoviendo una suerte de ingobernabilidad porque lo pone en jaque. al presidente, ya no sabe a quién poner. Sí, claro, el presidente puede tener ciertas opciones y ciertas herramientas bajo la manga, pero va a llegar y van a seguir interpelándolos por temas que, más que cubrir las necesidades de la población, cubren las necesidades del partido y quién le conviene y a quién no le conviene poner en esa cartera.
Claro, y de alguna otra forma hay una lucha con poder, ¿no? ¿Quién puede presionar más? ¿Quién es el más fuerte? Ojo, ahora también, claro, sí, dime.
Claro, que Frente Amplio es el promotor de la interpelación a Thorne. Entonces, eso es algo que se tiene que entender y que se tiene que ver, porque ya no es lo que siempre se acostumbraba a decir, que era la Fuerza Popular el que tenía el mayor de votos. Ahora ha sido la concertación de Frente Amplio. Entonces, estamos viendo de que cada partido, si bien tiene intereses, tiene que verse una cuestión de velar por lo que beneficia a la población y no por lo que beneficia a cada partido.
Exacto. Ahora, una de las causas que motivó la interpelación del señor Basombrío es la inacción de la policía, ¿no?, para combatir a los de Movadef. Ahora, ¿tú crees que la interpelación es una buena forma, ¿no?, para que se combata a este grupo? ¿Tú sientes que de alguna u otra forma esto haría cierta presión para que sí hayan leyes que hagan que se actúe, ¿no?, de una forma mucho más sostenible contra todos estos grupos que salen y que le dicen a todos los ciudadanos que lo que sucedió en los años del terror, claro, no fue tan malo?
Claro, es que
se podría solucionar esto.
Como todo partido político tiene el derecho de participar en cualquier situación dentro de una democracia. Uh-huh. Pero veamos que no es cualquier partido, sino es un partido que recuerda no la lucha, como ellos afirman. Movadef afirma que lo que pasó en los años 80 y 90 fue la lucha contra lo que era la corrupción en ese momento y contra un Estado corrupto. En realidad ellos lucharon contra la democracia que se vivía en ese momento, si bien era incipiente y tenía ciertos...
Con el centralismo también.
Exactamente. Claro, pero se levantaron en armas contra la democracia, y eso es algo que tiene que recordar muy bien la población. Uh-huh. Se levantaron contra la democracia. Entonces no podemos tener un partido con esos antecedentes que ahora trate de decir, ok, simplemente luchamos contra lo que era, nosotros creímos que era injusto, cuando en realidad es así.
Yo creo que la sociedad debe pensar de una forma más razonable, en el sentido de que ese partido político, si bien él no estuvo de acuerdo con esa forma democrática de ese entonces, yo creo que primero debe pensar cuántas personas perdieron la vida en ese momento, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas personas fueron afectadas por ese partido político? Yo creo que deben ser más razonables e intentar de pensar de que no, de ninguna, bueno, en mi caso, no en mi opinión, de ninguna forma aceptar a esas personas.
Claro, y uno de los problemas más graves en realidad en todo esto es que ellos han vinculado la política con la violencia y con la guerra y con la muerte de muchas personas como un argumento válido, ¿no?, para salir a la luz. Entonces esto de alguna otra forma no puede ser válido nunca. Ahora, una pregunta que yo suelto aquí: ¿cómo se puede combatir a los de Movadef, ¿no?, si no está tal vez desde la fiscalización de la policía, ni si no es tal vez desde las leyes, desde donde se puede cerrar este campo, que no solamente tiene que ver con la política, sino con una ideología, ¿no?, con un pensamiento muy fuerte que se sostiene en la desigualdad social y en el centralismo, que son dos temas que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces esto genera el riesgo de que los de Movadef tengan muchos argumentos para que permanezcan en el poder o para que se construyan como un partido político coherente. ¿Cómo se podría combatir esta ideología?
Bueno, yo creo que yo pienso, ¿no?, que no deberíamos darle cabida a este partido político que es Movadef, porque yo siento que él tiene las mismas intenciones, las mismas ideales que tenía Sendero Luminoso. Si bien hay personas que salieron de la cárcel y en día forman parte de ese partido político, tiene las mismas intenciones. Yo creo que de cierto modo ahorita tienen una actitud más recatada, no están mostrando no se están demostrando tan de esa actitud violenta, pero yo creo que en algún momento, si se da la oportunidad, ellos van a actuar, tal vez de la forma que actuaron hace mucho tiempo, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Entonces, yo creo que ahí, en ese momento, los políticos y la policía deberían actuar de una forma inmediata, ¿no, Cristian?
Sí, Cristian Fernández.
Tenemos una acotación que darles. Tenemos está sucediendo ahorita, hay un incendio de grandes proporciones en la Galería de las Malvinas. Uh-huh. este incendio ya ha tenido 30 unidades de bomberos que se han acercado a la zona y al parecer hay heridos, no se ha confirmado, pero sí es un incendio de grandes proporciones. Hay grandes unidades, hay muchas policías, muchas unidades de emergencia, y al parecer ha sido en el segundo piso de la galería entre la avenida Guillermo Dance y la avenida Argentina. Eso esperemos que se desarrolle con mayor calma y esperemos que las cosas se den bien, solamente para hacer esa acotación, chicos.
Y queda todo un control también, ¿no?
Exactamente.
De la ciudadanía,
al parecer es de grandes proporciones porque hay un montón de gente moviéndose.
Claro. Bueno, de alguna otra forma vamos a continuar con la información aquí en el programa y estamos en la conversación del tema de cómo se puede confrontar de alguna u otra forma esta ideología de los de Mohadef. ¿Qué es lo que piensas tú, Cristian?
Solamente para entender y para ir cerrando este tema, creo que se tiene que entender bastante claro de que no podemos permitir que los jóvenes de ahora no estén entendiendo qué es lo que significó la lucha armada en ese momento, y mejor dicho, la guerra interna, lo que ellos llaman la lucha armada, y que entiendan realmente lo que significó que el Perú literalmente se desangre, con miles de desaparecidos de parte del ejército, de las fuerzas armadas también, y de parte de Sendero Luminoso. Entonces tienen que entenderse bastante claro de que Mohadef es el crudo y la cruda imagen de Sendero Luminoso. Eso no puede quedar
claro, en duda. Y junto con ello, de alguna otra forma, que se conozca lo que pasa, porque sí, en los colegios no se habla sobre este tema. En el colegio nunca me han dicho nada.
Sí, hasta el día
de hoy. Es lo más peligroso.
Sí, es verdad. El colegio no toma en cuenta esos temas y es por ello que los jóvenes de hoy en día no toman interés sobre lo que pasó hace tiempo, ¿no? Tal vez de repente se dejan influenciar, son más vulnerables con este tipo de ideología de estos partidos políticos, pero lo que no saben, la realidad de lo que pasó en los años 80, lo que pasaron sus familiares en esa época. Entonces es necesario cambiar esa medida curricular de los colegios, ¿no? Mencionar como parte de historia, parte de historia que realmente ha afectado al país entero, y vamos a ver qué pasa más adelante, qué tipo de acciones van a tomar el Estado, ¿no?
Para exacto, poder cambiar que la información haga que los ciudadanos tomen decisiones de una mejor manera. Bueno, vamos a una pausa comercial. Esto es Las Pepas de Mango aquí en Radio Zona PUC. Volvemos en un momento.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango aquí en Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Lo mejor de las tablas, todos los jueves a las 9 y media de la mañana en Latido Teatral, por Napu.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción.
En Zona Pu, todo lo vemos música.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Los mimamos, acariciamos, los sacamos a pasear, pero... ¿lograste entender algo? El mundo animal puede ser sorprendente, pero muy difícil de entender. Descubramos juntos todos los secretos entre patos y patitas. Los lunes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la pepa de la información.
su programa Las Pepas del Mango. Son 1:30 y continuamos con las noticias de actualidad. ¿Qué pasó, Luis Enrique, en este caso?
Bueno, ahora vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en el Frente Amplio y Verónica Mendoza. Y esto tiene que ver mucho con la izquierda, ¿no? Se habla de que nunca hay un vínculo, nunca se puede construir todo un partido fuerte, que se sostenga en el tiempo y que de alguna u otra forma tiene que ver con los egos de los particulares, ¿no? Uh-huh. O el malentendido. ¿Qué es lo que sucede en todo este campo?
A ver, ¿qué está pasando con esos líderes que empezaron en un principio? Mencionan que la bancada de Frente Amplio continúa con su larga pugna interna. Para entenderlo mejor, esa agrupación tiene actualmente dos bloques: Tierra y Libertad y partido liderado por Marco Arana, y Nuevo Perú, movimiento encabezado por la ex candidata presidencial Verónica Mendoza, que recolecta firmas para su inscripción.
Exacto, luego de que el Tribunal Disciplinario del Frente Amplio acordara expulsar de la bancada al congresista Richard Arce, el bloque de Nuevo Perú, liderado por Verónica Mendoza, salió a defender al legislador y aseguró que se trata de un acto ilegal.
Los congresistas del bloque de Tierra y Libertad han instaurado un procedimiento ilegal, violando el reglamento del Congreso y la Constitución Política, decidiendo instaurar un tribunal disciplinario en agravio del congresista Richard Arce, en base a falsas imputaciones y pretextos sin sustento, utilizando un reglamento de bancada arbitrario que se encuentra en pleno proceso de cuestionamiento político y jurídico. Eso fue lo que comentó Verónica Mendoza.
Exacto, ¿no? Estas pugnas, ¿no? De alguna u otra forma, por cierta venganza, tal vez, del señor Marco Arana, ¿no? Cierta envidia que nace aquí, pero obviamente lo que estamos esperando es que se solucione esto y que haya o que se consolide en el tiempo un partido desde la izquierda, ¿no? Que sea muy coherente, porque no hay que negar que los puntos o los ítems que ellos proponen, uh-huh, son justamente los que le hacen falta al país, sí, ¿no? Porque ponen en un tapete el tema de lo LGTB, del ambiente, ¿no? Esta fiscalización contra la mina, uh-huh, ¿no? Esta intervención del Estado, claro, que no tiene que ser perjudicial, pero sí tiene que estar mucho más presente de lo que está ahora, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, sí sería bueno que se consolide un partido más serio, ¿no? Claro. Mucho más coherente.
Claro, porque este tipo de discusiones o separaciones, ¿no? De líderes dentro del partido político es como que ya es una desventaja, ¿no? Entonces, van a perder un poco la desconfianza de las personas que estaban de acuerdo con ese partido político cuando estaba constituido en ese tiempo. Y ahora entra esa duda, esa incógnita de qué es lo que está pasando con ese partido político y por qué Verónica Mendoza decidió formar otro. O sea, ahorita recién se están esperando las firmas, ¿no? No es que todavía, exacto, ya esté consolidado y realmente ya esté formado este partido, pero vamos a ver qué pasa más adelante.
Exacto, y también este tema de las críticas, ¿no? Sí. O sea, en el Perú no hay partidos políticos que se han consolidado bien el tiempo, ¿no? Y los que existen tienen un punto de vista o una visión del desarrollo de una forma muy conformista, ¿no? Y que no se vincula a que se solucionen nuestros problemas, sino simplemente a que permanezcan en el poder y se, claro, mantengan en el cargo.
Sí, tal vez dentro de los partidos no deciden buscar a las personas indicadas que tengan las mismas inclinaciones que ellas, ¿no? Tal vez en el momento o antes de empezar tuvo otro tipo de inclinaciones o ideales que tal vez no complementaron con los ideales de los demás. Entonces, eso causa de que más adelante se separen y ya no haya un conjunto, un trabajo en conjunto, ¿no?
Exacto, como un grupo, sí, realmente que tiene un diálogo mucho más sostenible. Bueno, también otro tema de la izquierda, ¿no? Del Frente Amplio, es que son las críticas que le han hecho al señor Edgar Ochoa por recibir a tres integrantes del MOVEF que ha sucedido en Mita.
Sí, lo que ha pasado, el congresista Edgar Ochoa, de Frente Amplio, reconoció haber recibido a tres docentes miembros del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales de MOVADEF, grupo de fachada de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, tal como informó al diario Correo.
Mediante un comunicado, Edgar Ochoa detalló que los docentes a los que recibió eran parte de un grupo más amplio de maestros relacionados a un sindicato.
Y Carlos Tubino, de Fuerza Popular, calificó de irresponsable que un legislador no sepa a quiénes recibe. Los de Frente Amplio no toman ninguna precaución, terminan como tontos útiles del terrorismo o del MOVADEF.
Exacto. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio del tema, que es lo que sucedió con el señor Philip Butters. Lamentablemente, este señor tiene una presencia en radio y en televisión, y esto hace que se perjudique a la libertad de expresión, porque ¿qué sucede, no? Él se escuda uh-huh. en el tema de que eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo considero sobre el mundo, uh-huh. pero eso no es así. O sea, estar en un medio tiene que ver con una responsabilidad, y tú no puedes dar un punto de vista que sea discriminatorio o que plantee que hay un grupo de la sociedad que tiene que irse o que no tiene que existir, ¿no? Y lo peor es que él tiene un estilo que de alguna u otra forma sí se vincula a la comedia, que hace que se le reduzca cierta seriedad a la discriminación, como el comentario que él hizo sobre los jugadores de Ecuador.
Sí, no, se refirió a un comentario súper, súper fuerte para Felipe Caicedo, llamándolo gorila. ¿Qué es lo que realmente está pasando, Lorena? Tú que formas parte de Bloque Deportivo, ¿qué es lo que ha pasado con Philly Butters, este personaje tan polémico?
Chicos, buenas tardes. Bueno, Philly Butters nuevamente hace polémicas declaraciones diciendo que si le hicieran un examen de ADN a Felipe Caicedo, el resultado no sería que es un ser humano, sino un simio o un mono. Felizmente, el ministro de Cultura ha rechazado tajantemente sus palabras, y a este rechazo de discriminación se ha sumado la FIFA, la Federación Peruana de Fútbol.
Bueno, eso es muy bueno, porque de alguna u otra forma tiene que haber una fiscalización, pero ¿sabes lo que me incomoda más? Que su propio medio no tenga tal vez un control o un punto de vista sobre lo que hacen, ¿no? Todos sus conductores. Uh-huh. ¿No? Entonces esto es algo muy preocupante, ¿no? Porque a él lo sacan justamente por tener un punto de vista
diferente,
discriminatorio, no,
claro.
¿No? Uh-huh. Y lo contratan de otro medio, ¿no? Entonces, ¿saben a quién están llamando? Y todavía no solamente lo llaman de la radio, sino también lo llaman de la televisión, ¿no? Entonces, si se va a seguir viendo a este tema de los medios de comunicación como un espectáculo y a los programas como un show, uh-huh. ¿no? Entonces, ese es el riesgo que todos estamos corriendo, de alguna u otra forma, en un país del que todavía no se habla mucho sobre discriminación y sobre esos temas. Pero está en... Ah, no. Sí, sí. ¿Cuál es su punto de vista, Mita?
Bueno, mi punto de vista es que este personaje ya se está pasando de la raya. Bueno, ya se pasó de la raya en muchos casos, que ha pasado con Mis Hijos No Te Metas, a pronunciarse en todos los programas de televisión y también los de radio, mencionando ciertos comentarios desubicados, ¿no? Sobre todo es una persona que no tiene sentido, en el sentido de... No tiene, o sea, no tiene caretas, eso sí es cierto. No tiene caretas, él manifiesta su punto de vista como él cree que es, pero no toma medidas en el sentido de cuánto puede afectar a estas personas o a este grupo social, ¿no? Yo creo que no es correcto que los medios de comunicación de pie a este personaje que siga transmitiendo este tipo de mensajes, sobre todo porque queremos un cambio hoy en día para los medios de comunicación, para los futuros niños, ¿no? Porque también escuchan Exacto. los comentarios. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que está presentando este hombre?
Y para los ciudadanos también, sí. O sea, que en un futuro van a considerar todas esas posturas como válidas, uh-huh. ¿no? Para la política. Y es un tema también que no se conversa, uh-huh. ¿no? Desde los ámbitos de las autoridades, ¿no? En las candidaturas, por ejemplo, de los posibles presidentes de nuestro país, no se ponen en el tapete qué se puede hacer contra la discriminación, por el tema, por ejemplo, de lo LGTB, uh-huh. no se habla sobre género en una ciudad muy muy discriminatoria, que no habla de todos esos temas. Pero ahora sí, estamos en un enlace en vivo con Cristian Fernández sobre el tema de Philly Butters y las opiniones racistas que hizo contra los ecuatorianos. Adelante, Cristian.
¿Cómo están, chicos? Estoy en las exteriores de la Universidad Católica, exactamente en la puerta papal. Nos encontramos con Ángela y con Gonzalo, nos encontramos y les voy a hacer un par de preguntas. En primer lugar, Ángela, cuéntame, ¿tú crees que todavía persiste el racismo en los medios de comunicación?
Sí, no tengo que responder.
Queríamos que nos digas si tú alguna vez has visto un tipo de práctica o recuerdas algún tipo de práctica de racismo dentro de los medios de comunicación, algún programa de televisión, radio.
Bueno, creo que ahora está menos porque se ha vuelto más mediático, pero antes sí, o sea, era como que... ¿Ejemplo?
Claro, lo que nos querías que nos comentes es, por ejemplo, si tú recuerdas algo característico, ¿tú todavía crees que persiste el tema del racismo en medios, del medio de comunicación, de que pongan a una chica y pongan a otro chico, de ese tipo de cosas?
Bueno, yo creo que para, por ejemplo, para el caso de medios, eligen más a gente blanca que a gente de, con rasgos nativos, ¿no? Nunca ponen a gente nativa en la ningún comercial.
¿Por qué crees que se va a decir? ¿Qué crees?
Porque vende más poner a gente blanca que a gente que tenga rasgos peruanos.
Gonzalo, en tu caso, cuéntanos, ¿tú alguna vez o tú recuerdas algún tipo de experiencia de racismo en medios de comunicación? ¿De que haya alguna expresión racista o se prefiera un tipo de gente por otra?
O sea, me parece que en estos momentos el estereotipo de gente blanca se ha normalizado, por eso es que no sale mucho a la luz estos temas, pero obviamente en los programas de humor se discrimina de manera graciosa, se puede decir, a la gente de color, a la gente andina.
Claro. Chicos, ¿alguna vez ustedes en su día a día han visto alguna práctica de racismo, que le hayan dicho algo a alguien por un tema de color de piel, nacionalidad? ¿Alguna vez lo han visto?
Ah, bueno, yo en el fútbol veo que hay bastantes comentarios de, o sea, para jugadores negros gritan mono y cosas así. Pero es lo máximo que
vi. ¿En tu caso, Gonzalo?
Bueno, cuando estoy en la universidad, por ejemplo, escucho cómo se dicen por apellidos nativos de acá y lo toman con humor, como si fuera algo normal.
¿Recuerdas alguno que hayas escuchado últimamente?
Por ejemplo, ahora se escucha más Quispe, Mamani, algo así, Guamá.
¿Qué tipo de burlas has escuchado acerca de estos apellidos?
Por ejemplo, cuando alguien tiene rasgos, o sea, color de piel morena, se dice, ahí viene el Quispe, o ahí viene el Guamá, o ahí viene Mamani, algo así.
Muchas gracias, chicos. Mi nombre es Cristian Fernández, les transmito desde el exterior de la puerta de la Universidad Católica. Ahí en cabina, adelante.
Él fue Cristecito Fernández en el reporte en vivo. Bueno, ahora se han tocado ciertos temas y lo que han dicho estos jóvenes tiene mucho sentido. En realidad el racismo en los medios tiene un riesgo muy grande, porque es un prejuicio que hay en todo el país que se convierte y que se naturaliza en una discriminación, ¿no? Y lo peor es que se puede ver en los programas cómicos, en los que de alguna u otra forma está bien, ¿no? Afrodescendiente se le moleste por su color, ¿no? Que a la gente de los Andes se le moleste de la misma forma. Uh-huh. Entonces es como que se normaliza todos esos temas con la risa, y eso es el riesgo más grande que hay en los medios, ¿no?
Claro.
Respecto al fútbol, como ocurrió con Alianza, que también se les tildaba de monos, de gorilas, uh-huh, y felizmente que fueron sancionados de alguna manera para que entienda que la discriminación no es un chiste, ¿no?
Exacto.
También se han pronunciado los Ecuador, ¿no? El gobierno de Ecuador, mencionando de que no reciben las disculpas de Philly Butters, que no están de desacuerdo que él como comunicador y que tenga esa accesibilidad por los medios de comunicación, se pronuncie de esa forma, ¿no? Yo creo que deberíamos evitar ese tema, ya no debería tocarse ya actualmente, que está fuera de línea ese personaje.
No tiene sentido. El tema de la discriminación, en serio que no tiene sentido. Y aquí lo que nace es el tema de la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de los medios? Si los medios realmente tienen que ver o tienen cierto cargo sobre la
ciudadanía. ¿Y por qué también fomentar la violencia, no? Philly Butters está mencionando, porque justo cuando Ecuador y Perú van a jugar en septiembre sobre las eliminatorias, entonces, ¿por qué pronunciar esa bandera mandando ciertas apelativos,
¿no? Que no tiene sentido.
Sí,
según él lo hizo de broma y que era un chiste, pero él no se lo tomó y lo ha denunciado.
Sí, y ojalá que las consecuencias sean más fuertes.
Sí, pero qué fea broma,
y,
¿no?
Y desde el medio y desde la ley de nuestro país. Bueno, vamos a una pausa comercial y continuamos más aquí en Las Bebas del Mango, en Radio Zona Poc.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona Poc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Apaga la luz, prepara tu canchita, sube el volumen y conéctate a Código Terror, donde se juntan el cine, el miedo y tu imaginación. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la pepa de la información.
Estamos aquí en Las Pepas del Mango y el día de hoy vamos a hablar sobre el bloque deportivo. Es hora del bloque deportivo junto con Pamela Ríos y Lorena Jurupe. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están?
Muy buenas tardes, Sema. Muy buenas tardes, Luis Enrique. ¿Qué tal? Muy felices de estar aquí una semana más dando las noticias de lo de deporte, tanto sea de la universidad, de polideportivo o de fútbol a nivel nacional e internacional.
Pamela, muy buenas tardes. Venimos acá con mucha información acerca de la universidad y sobre todo del fútbol, que esta semana ha dado que hablar con una polémica que ya se hablará más adelante.
Exactamente. Bueno, empezamos con FEDUP. Todavía sigue este campeonato y la universidad ahorita está jugando lo que es la Liga Universitaria de Ascenso en lo en cuanto es a futsal damas. Ese sigue el pasado lunes 19 de junio. Nuestro seleccionado de futsal damas jugó la quinta fecha de esta liga con la Universidad Autónoma en nuestro Coliseo y ganamos por 10-0, Lorena.
Entonces, increíble. Hemos comenzado con el pie derecho.
Bueno, es la quinta fecha, ya te cuento.
Ah, bueno.
Solo que de la Liga de Ascenso. Y bueno, en futsal, en fútbol, la primera división por la octava fecha del pasado 17, perdimos 2-1 lamentablemente contra la San Marcos.
Y por otro lado, en la Liga Internacional de Futsal Varones se jugará entre el 24 de junio y el 31 de octubre.
Liga Interna.
Liga Interna.
Y bueno, en cuanto al polideportivo, ya hemos visto que se ha venido desarrollando la Copa Panamericana de Voley Femenino desde el día sábado y que los partidos han estado pasando por el Canal 5, por Panamericana. Esta es, bueno, la 16ª edición del torneo de las selecciones femeninas de voleibol que pertenecen a la Confederación Norteamericana de Centroamérica y del Caribe.
Bueno, Perú ha tenido muy buenos resultados y hemos pasado a la siguiente fase donde nos vamos a enfrentar a Argentina. Segundo puesto en el Grupo B.
Claro, hemos quedado segundo puesto en el Grupo B tras ganarle a Cuba, Trinidad y Tobago, Chile. Lamentablemente el primer partido que perdimos fue el día martes contra Canadá y el día de ayer contra República Dominicana. Sin embargo, el partido contra Canadá
fue
una remontada. El partido contra Canadá, veníamos ganando 2-0 y nos terminaron volteando el partido 3-2 en un partido infartante, puesto que el último set se fueron 18-16.
Nadie podía creer de que Perú haya perdido de esa manera porque iba ganando 2-0.
Aparte, teniendo en cuenta de que Canadá no se cuenta muy 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 bien posicionado en la tabla, ya que están cuartos y no han podido pasar a cuartos de finales, por lo que se estarían jugando recién a partir del quinto puesto. Bueno, esperamos que las chicas tengan un buen resultado el día viernes contra Argentina, que ha pasado en el tercer puesto del Grupo B. Y cabe resaltar que los equipos seleccionados que van a pasar directamente a la semifinal es Estados Unidos contra República Dominicana.
Bueno, esperemos que le ganemos a Argentina, la cual es una selección muy fuerte que siempre da pelea a la selección peruana.
Exactamente. ¿Y qué tenemos en el fútbol, Elena?
Bueno, en fútbol tenemos la polémica por las nuevas reglas que se quieren implementar en el fútbol. Sucede de que ahora se quieren cambiar algunas reglas y tanto futbolistas como personas amantes de este deporte no están de acuerdo con estas nuevas reglas porque sienten que van a manchar y van a cambiar totalmente lo que es el deporte de fútbol.
Exactamente, uno de estos cambios vendría a ser la reducción del partido de 90 a 60 minutos. ¿Qué estaría pasando con esto de aquí? ¿Qué problemas podría traer?
Mira, según las personas que quieren realizar este cambio, dicen de que se debe hacer esta reducción debido a que los jugadores hacen mucho tiempo, que en lugar de jugar se la pasan haciendo tiempo los siguientes minutos y es mejor reducirlo a estar haciendo de que no se vea fútbol.
Y tenemos también lo otro de que es el gol del castigo. ¿De qué se estaría tratando ello?
Mira, este consiste en que si un jugador del equipo contrario pone la mano para evitar el gol, automáticamente se va a cobrar como uno. Es decir, no van a cobrar penal como se cobra actualmente, sino que la mano es un gol. Y eso la gente lo rechaza porque le quita esa polémica que hay del fútbol, si es que es gol o no es gol, fue mano o no fue mano, y no están de acuerdo con este cambio que se quiere implementar.
Exactamente. Y bueno, otro de los cambios es que si un jugador entra al campo e interrumpe el partido, se cobrará penal. Esto también podría, tal vez en un futuro, aplicar también para los directores técnicos.
Bueno, hasta ahora solamente las reglas son para lo que es jugadores dentro de la cancha.
Pero sería interesante, ¿no? Puesto que a veces esos también logran ingresar, tal vez cuando se ha cometido alguna falta en son de reclamo y que en realidad no está permitido.
Claro, pero ellos igual, lo mucho le colocan una tarjeta roja y los expulsan fuera de cancha, pero un castigo más severo tal vez se puede dar.
Y bueno, ayer también Universitario jugó contra Alianza Atlético a las 7 de la noche. Fue la tercera fecha del torneo Apertura, donde los cremas buscaban su primera victoria en casa. Sin embargo, quedó el marcador 1-1, haciendo que como consecuencia Universitario quede en el puesto 14.
Bueno, y el partido de Alianza Lima con Sporting Cristal ha sido pasado para el mes de julio, es decir, ya no se va a jugar en esta fecha, sino que lo han trasladado para unas semanas después.
Bueno, te cuento, Lorena, también que el próximo año, en la final de la Copa Libertadores 2018, Lima podría ser un candidato en la final, ya que como se sabe que el último partido de este candidato tiene una sede especial y que Lima estaría entre las posibilidades juntos con Río de Janeiro. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que estamos preparados para recibir una final de esta envergadura o todavía no?
Yo pienso que tenemos que prepararnos. Para estos grandes eventos de fútbol se deben de preparar de una manera grande, no solamente las personas, no solamente la Federación de Fútbol, sino también entran acá los ministerios y todo lo que tenga que ver para poder solventar los deportes.
Bueno, eso ha sido todo por los deportes del día de hoy. Muchísimas gracias, Luis Enrique, muchísimas gracias, Sema.
Gracias, chicos.
Gracias, chicas. Muy bien, el día de hoy es nuestro último programa. Sí, la verdad.
Hace un año que me habías dicho, ¿no? Que me junté a ti para conducir.
Hace un año que nos propuso.
Ese segmento, que antes era los viernes, ¿te acuerdas?
Hace un año que nos llamó, pasamos un casting junto con Shirley y nos juntó, ¿no? Para salir adelante que en este programa Las Pepas del Mango, que ha sido un honor trabajar con ustedes. Y esperemos que el próximo año.
Próximo ciclo, nomás llegan unos meses.
Ay, perdón, próximo ciclo,
te estás yendo. El próximo año nos llaman vacante también, chévere.
El próximo ciclo seguimos aquí en Zona Pú con Las Pepas del Mango y vamos a traer más sorpresas. También agradecer a nuestras amigas de controles, Harumi López y Duska Ortiz, por acompañarnos a este ciclo. Un gran apoyo de ellas, en verdad, muchas gracias por apoyarnos cada vez aquí en los programas los días jueves.
Exacto, a la gente de la producción, al señor Cristian Fernández y a Noelia Núñez.
También en el bloque de deporte, Pamela Ríos, Lorena Jurupe, Rodrigo Cáceres, a nuestro reportero querido Jorge Madico.
Jorgito Madico, que ya no está aquí, pero lindo también, todo una buena chamba.
Este ciclo ha sido un grupo muy constituido, en verdad. Empezamos los tres.
Los tres nada más.
Después terminamos los dos.
Los hacíamos los dos, Emma, ¿te acuerdas? En la madrugada, regando.
Justo.
Ya, el invitado, yo iba para
traer a la gente. Claro, ha sido un trabajo constante y fuerte porque, si bien nosotros también somos alumnos, llevamos 7 cursos, aparte de otras actividades, damos lo mejor para presentar un buen performance dentro del programa, ¿verdad, Cristian?
Es así, chicas. Y también queríamos agradecer al profesor Adrián Menéndez por confiar en nosotros. Cuando propusimos de otra vez el proyecto, nos dio el voto de confianza, así como la interpelación nos dio el voto de confianza.
¡Qué lindo!
Exactamente. Y pues por eso que ahora estamos aquí. Un gran saludo al profesor, a Lorena, a Pamela, a Rodrigo, a Emma, a Luis Enrique, a Noelia, a Haru y a Duska, que han confiado en todos nosotros. Muchas gracias, chicos. Un aplauso para todos.
Bien. Muy bien, amigos, nos despedimos. Vamos a ver en el próximo ciclo qué día vamos a empezar con el programa, ¿no? Qué día vamos a escoger para poder coordinar todos y poder mostrar un buen performance dentro del programa Las Pepas del Mango por Zona PUC. Vamos a traer más sorpresas, ¿verdad?
Claro, el otro ciclo vamos a regresar recargados con nuevas ideas, para que la gente pueda seguir enganchada al programa y nos pueda seguir viendo.
Y acá en Deportes, si bien ya no hay interfacultades, se vienen las semanas de todas las facultades. La semana de Ingeniería, las interespecialidades de Comunica, las Letradas. Así que vamos a venir a traerles información sobre eso.
Claro, y bueno, yo creo que con una frase que tiene que ver con el periodismo, y esta carrera es una responsabilidad que se mueve por la pasión que cada uno siente, ¿no? Frente a un micrófono, frente a una cámara, frente a un papel con su lapicero. hace obra de su talento, ¿no? Del que tenga para poder informar y por creer en la verdad. Sí. Y en el trabajo que se hace.
Sí.
Ese es el periodismo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos encontramos,
amigos,
en el otro ciclo. Chao.
Hasta el próximo
Chao.
Ciclo. Chao.
Has escuchado a los chicos de la radio en Las Pepas del Mango. Siempre directo en la Pepa de la Información.
Nos reencontramos el próximo jueves a la 1 de la tarde. Solo por Zona PUC.